Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. Los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos han acordado elevar la asociación entre Indonesia y Estados Unidos a una asociación estratégica integral. El primer camión que transportaba combustible a la Franja de Gaza comenzó a cruzar desde Egipto el miércoles. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos han acordado elevar la asociación entre Indonesia y Estados Unidos a una asociación estratégica integral durante una reunión bilateral entre el presidente indonesio Joko Widodo y el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, Washington, D.C., Estados Unidos, el lunes. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, quien acompañó al presidente Jokowi a través de una declaración escrita el miércoles en Jakarta, dijo que la Asociación Estratégica Integral fomentará una cooperación más estrecha en diversos campos, incluyendo el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los dos países, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la seguridad regional, los esfuerzos de transición energética y la mitigación de la crisis climática, así como la promoción de la cultura y el turismo. Los dos jefes de Estado también acordaron incrementar el comercio entre Indonesia y Estados Unidos a través de diversas plataformas, como el Marco de Comercio e Inversión Indonesia-Estados Unidos y el Marco Económico Indo-Pacífico. Durante la reunión, el presidente Jokowi expresó su esperanza de que la asociación entre Indonesia y Estados Unidos pueda contribuir positivamente a la paz y la prosperidad de la región Indo-Pacífica y a nivel mundial. La Adjunta de Estadísticas de Distribución y Servicios de la Agencia Central de Estadística, Puji Ismartini, declaró el miércoles en Jakarta en un comunicado de prensa que el actual conflicto israelí-palestino no tiene un impacto significativo en el comercio de Indonesia. Esto se debe a que la proporción de exportación e importaciones de bienes tanto de Israel como de Palestina con Indonesia es muy pequeña. Puji explicó además que las condiciones políticas en Rusia y Ucrania tampoco afectan significativamente a los resultados del comercio internacional de Indonesia. El principal producto de las importaciones de Indonesia procedentes de Ucrania son los cereales e Indonesia tiene cuotas de mercado alternativas de importación de cereales desde Australia y Argentina, por lo que no afecta significativamente a los resultados del comercio internacional en Indonesia. Yudianto Jos Guierzo, presidente de la Asociación de Pinsar Nacional para Gallinas Ponedoras, acogió con satisfacción los esfuerzos del gobierno para importar maíz para superar la escasez de piensos de la que se quejan los criadores de pollos. En una declaración oficial de la Agencia Nacional de Alimentación en Yakarta el miércoles, Yudianto dijo que en nombre de los criadores de gallinas ponedoras de todo el archipiélago, expresó las gracias al gobierno, a la Agencia Nacional de Alimentación y a todos sus funcionarios por sus exitosos esfuerzos para superar y estabilizar la actual disponibilidad de maíz para los criadores de gallinas ponedoras. Con la llegada el miércoles de 20.000 toneladas de maíz importado al puerto de Teluk Lamón en Surabaya, Yudianto afirmó que los criadores de ponedoras pueden reanudar su actividad sin problemas para apoyar la seguridad alimentaria nacional, estabilizar el suministro y los precios de los huevos. Los criadores de pollos acordaron distribuir el lote inicial de maíz importado entre las microempresas de Java Oriental, Java Central, que realmente necesitan suministros de maíz. Para futuras importaciones se acordó distribuirlo entre los criadores de pollos de Java, Bali, Sumatra y Kalimantan. El director de la Agencia Nacional de Alimentación, Arif Prasetyo Adi, declaró que el maíz forma parte de 171.000 toneladas que entrarán gradualmente para satisfacer las necesidades de alimentación de los criadores de pollo en los centros de producción de pollos y huevos. En la 17ª reunión de ministros de defensa de la ASEAN, celebrada el miércoles en Yakarta, en su declaración conjunta denominada Declaración Conjunta de Yakarta, volvió a instar a los líderes de la ASEAN a acordar inmediatamente la conclusión preliminar del Código de Conducta en el mar de China Meridional. Los ministros de defensa de la ASEAN, con la excepción de Myanmar, subrayaron la necesidad de acordar de inmediato un código de conducta en el mar de China Meridional, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. El contenido de la Declaración Conjunta de Yakarta incluye la aplicación integral de la Declaración sobre el Código de Conducta en el Mar de China Meridional. La 17ª reunión de ministros de defensa de la ASEAN, presidida por el ministro indonesio de defensa Prabowo Subianto, afirmó también la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo de las aguas del mar de China Meridional. En el documento de declaración conjunta, los ministros de defensa que participan en la reunión también creen en la necesidad de hacer del mar de China Meridional una vía pluvial pacífica. Oyentes, pasamos a las noticias internacionales. El Ministerio de Comercio de Indonesia señaló que los productos indonesios de materiales de construcción lograron obtener una transacción potencial de 15.33 millones de dólares estadounidenses en la exposición de Saudi Build 2023 en el Riyadh International Convention and Exhibition Center, Riyadh, Arabia Saudita, del 6 al 9 de noviembre de 2023. El director general de Desarrollo de la Exportación Nacional del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, en una declaración escrita realizada en Yakarta el miércoles, reveló que se espera que la participación de Indonesia se convierta en una puerta de entrada para el sector indonesio de materiales de construcción, se introduzca en el mercado de Arabia Saudita y otros países del Golfo. Didi afirmó que los productos indonesios de materiales de construcción no solo tienen ventajas en cuanto a la durabilidad, sino también su singularidad en productos de diseño especial. Entre los principales productos indonesios se encuentran los aluminios, los tableros de fibrocemento, los muebles, la fibra de coco, la decoración del hogar, la piedra de terrazo, el revestimiento de paredes, los paneles de mural y las plantas ornamentales y también frutas de aroma. Por su parte, la directora interino de Desarrollo de Exportación Manufactureras del Ministerio de Comercio, Mary Mariatti, explicó que el gobierno sigue fomentando el aumento de las exportaciones de materiales de construcciones indonesios a otros países. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, y los ministros de Economía de 13 países socios del Mercado Económico Indo-Pacífico, IPEF por sus siglas en inglés, firmaron el martes, hora local, el acuerdo sobre la cadena de suministro en la tercera reunión ministerial de IPEF celebrada en San Francisco, Estados Unidos. El acuerdo fue impulsado por el firme deseo de los países socios del Mercado Económico de Indo-Pacífico de encontrar con una cadena de suministro resistente y competitiva en la región Indo-Pacífica, dando lugar al primer acuerdo de cadena de suministro del mundo. Erlangga, a través de una declaración en Jakarta el miércoles, explicó que el acuerdo es una forma de compromiso de Indonesia para ayudar a fortalecer las cadenas de suministro en la región. Cada país miembro del IPEF aportará representantes oficiales de alto nivel a cada órgano tripartito, es decir, los representantes del gobierno, los trabajadores y los empresarios. El primer camión que transportaba combustible a la Franja de Gaza desde el asedio total de Israel al enclave palestino comenzó a cruzar desde Egipto el miércoles, según dos fuentes de seguridad egipcias. Testigos afirmaron que otros dos camiones hacían cola en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah para entrar a Gaza. Desde 21 de octubre de 2023 se han llevado a Gaza envíos limitados de ayuda humanitaria desde Egipto, pero Israel ha denegado la entrada de ayuda para combustible. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió en los últimos días que tendría que detener las operaciones humanitarias, incluidas las entregas de ayuda en Gaza, al agotarse los suministros de combustible.
Oh,
Oyentes, el equipo Kajahu de Pencaksilat con el apoyo de la Embajada de Indonesia gana nueve medallas de oro en el Campeonato de Dubai. El equipo de Pencaksilat de Kazajstán con el apoyo de la Embajada de la República de Indonesia, Astana, ganó 9 oros en el 7º Campeonato Asiático Senior Pencaksilat y el 1º Campeonato Abierto de Oriente Medio en Dubái del 7 al 13 de noviembre. En un comunicado recibido en Jakarta el martes, el embajador de Indonesia en Kazajstán, Fazlur Rahman, dijo que la diplomacia de pencaksilat era importante porque a ambos países les gustaban los deportes de artes marciales. Según Fazrul, Indonesia quiere fortalecer las relaciones con Kazajstán y Tayikistán a través de pencaksilat porque a los habitantes de Kazajstán y Tayikistán les gustan los deportes de artes marciales. Aparte de eso, pencaksilat ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO desde 2019. La Embajada de Indonesia en Astana, en colaboración con el Ministerio de Deportes de la Federación Indonesia Pencaksilat, la Federación Internacional de Pencaksilat y universidades, ha brindado apoyo para el progreso de pencaksilat en Kazajstán. Este apoyo incluye traer entrenadores de Indonesia, alquilar edificios para torneos, proporcionar uniformes de silat, ropa protectora y propiedades de silat, incluido el apoyo regular a los torneos de pencaksilat a nivel regional y nacional. Además, la Embajada de Indonesia en Astana inauguró el Pencaksilat Corner el 28 de noviembre del año pasado para facilitar a los artistas marciales la búsqueda de referencias relacionadas con este deporte de artes marciales. Este año, la Embajada de Indonesia contrató a 3 entrenadores de silat, Abdul Haris, Lucky Fatur Rahman y Tri Utaminingsih, como resultado de la colaboración con la Universidad Estatal de Yogyakarta y la Federación de Pencaksilat de Kazajstán. Los 3 entrenadores hicieron una gira durante 3 meses a varias ciudades de Kazajstán para ayudar a los artistas marciales a prepararse para los campeonatos, incluido el Campeonato de Dubái. Los logros alcanzados fueron bastante impresionantes, ganando una plata y un bronce en Malaca, Malasia en 2022 y 9 oros en el Campeonato Internacional en Dubái en 2023. La participación y los logros del equipo de Kazajstán marcan un hito importante en el desarrollo de pencaksilat en este país euroasiático para que en el futuro Kazajstán pueda convertirse en la capital de pencaksilat en Asia Central y Eurasia. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 16 de noviembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre del año 1780. Tupac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud por primera vez en América. Un día como hoy, en el año 1780, el caudillo indígena Tupac Amaru II decretaba la abolición de la esclavitud negra por primera vez en América. Descendiente del último soberano inca Tupac Amaru I, ejecutado por los españoles en el siglo XVI, Tupac Amaru II lideró la rebelión anticolonial más grande que se dio América durante el siglo XVIII. La denominada Gran Rebelión comenzó el 4 de noviembre de 1780 y se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú. Tupac Amaru II, también llamado José Gabriel Condorcanqui Noguera, luchaba por la libertad e independencia de América. No solo pedía la separación política de España, sino la eliminación de la explotación indígena. En su rebelión llegó a tener tropas de decenas de miles de combatientes y, a pesar de buscar la integración entre indígenas, criollos, mestizos y negros en un frente anticolonial, su movimiento se volvió en contra de los criollos tanto como de los españoles. El 6 de abril de 1781, Túpac Amaru fue capturado y llevado a Cusco. El 18 de mayo, luego de más de un mes de encierro en el que sufrió diversos tipos de tortura, fue ejecutado en la Plaza de Armas de Cusco después de ser obligado a presenciar la tortura y ejecución de sus familiares, amigos y aliados. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de noviembre del año 1519. Se funda la ciudad de La Habana. El 16 de noviembre de 1519, el explorador español Diego Velázquez de Cuellar funda la ciudad de La Habana, actual capital de Cuba. Su nombre está inspirado en el cacique Abaguanex, uno de los jefes nativos que habitaba la región. La Habana fue mudada en dos ocasiones en 1514 y 1519 antes de ser emplazada en su actual ubicación. Es por siglos el puerto más importante del Caribe y lugar de exportación de los productos americanos. Por su riqueza, sufre numerosas incursiones de potencias enemigas y corsarios. En 1672 es tomada por los británicos tras dos meses de furiosa batalla. Fue devuelta a España en 1763. Sus 2,1 millones de habitantes la convierten en la ciudad más poblada de las islas caribeñas. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa,
getaran itu masih ada.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, celebró una reunión con 20 profesores y decanos de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gajah Mada para discutir el tema del desarrollo forestal sostenible en Indonesia. Al iniciar la reunión en Jakarta el martes 13 de noviembre, la ministra Siti Nurbaya Bakar dijo que la reunión se llevó a cabo para analizar el paradigma de desarrollo forestal y los aspectos que podrían identificarse para su orientación. Dijo que es importante formular la actual reorientación del paradigma de desarrollo forestal sostenible en Indonesia para que se convierta en una nota importante para la futura gestión forestal, incluido el plan forestal a nivel nacional. De esta reunión, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura transmitió una serie de notas. En primer lugar, en la orientación de fabricación verde, los métodos en la fabricación industrial para minimizar los residuos y la contaminación a través del diseño de productos y procesos con el principal objetivo de la sostenibilidad serán la base del ministerio en el futuro. La siguiente nota fue el reglamento presidencial sobre el desarrollo integrado de áreas basadas en bosques sociales. De hecho, el gobierno ha posicionado a los parques nacionales como centros o fuentes de crecimiento económico regional y como ejemplos de distribución regional del ingreso como el Parque Nacional Komodo y el Parque Nacional Monte Siremai. La ministra Siti también alentó el desarrollo de la era de la agroforestería de Nusantara como una característica de la gestión forestal de Indonesia. Con un enfoque de fabricación verde, pidió el desarrollo y estudio de la cuenca del río Borneo con el carácter de Kalimantan y todo el potencial y perturbación que existe para el ecosistema y los bosques de Borneo que cubren una superficie de 23 millones de hectáreas. Mientras tanto, el profesor de la Universidad Gajah Mada, San Afri Awang, dijo que su equipo aprecia las diversas medidas implementadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Se han hecho muchas cosas, incluidos avances mediante acciones correctivas y otros programas del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura durante 9 años. Además, San Afri Awang destacó 7 puntos con respecto a los planes forestales a nivel nacional, a saber, la preparación de planes macro para la implementación forestal, la preparación de planes forestales a nivel provincial, la preparación de planes de manejo forestal a nivel de unidad de manejo forestal. Luego, preparar planes de desarrollo forestal, preparar planes de trabajo para los esfuerzos de aprovechamiento forestal, coordinar la planificación a largo y mediano plazo entre sectores y controlar las actividades de desarrollo forestal. Según él, los 7 puntos deben ser revisados para ver su idoneidad con el plan forestal a nivel nacional.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
fayu kedua mata indahmu. Saat bibirku mengecup manis pipi merahmu. Dengan lugunya engkau bertanya, mengapa diriku mencintaimu? Ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, then I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets. I promise I will keep it, and I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, antes de plantar arroz, los agricultores de la zona de Klaten, situada en la provincia de Java Central, siempre preparan un plato llamado Sego Wiwit. El área está aproximadamente a 38 kilómetros de la ciudad de Solo. En el idioma tradicional javanés, Sego significa arroz, mientras que Wiwit significa comenzar. Entonces se puede interpretar que Sego Wiwit es un plato para los agricultores que están comenzando a plantar arroz. creyente. Según las creencias locales, Segowiwit fue creado para honrar a Dewi Sri, la diosa del arroz, así como un signo de gratitud por la buena fortuna que Dios le ha dado. Segowiwit está hecho de arroz blanco, al que se le da forma de un cono, similar al arroz tumpeng. Por lo general, el Segowiwit se sirve con varios acompañamientos, como lonjas, pollo incung, huevos duros, pescado salado y soja molida. El gundagán se elabora con diversas verduras, como espinacas, brotes de soja y judías largas hervidas. El pollo incung es pollo cocinado con especias, como chalotes, ajo y galanga, cilantro y sal. Luego se le da agua caliente y se cocina hasta que se absorben las especias. Cuando esté cocido, hace el pollo brevemente hasta que tenga una sensación de carbonizado. Se suele cocinar con carbón para que el pollo tenga un sabor aún mejor. Mientras tanto, la soja se suele freír y luego se machaca con ajo, hojas de lima y galanga, que se utilizan como sustituto de la salsa picante. Segowiwit se sirve formando primero un cono y colocándolo en el medio de una bandeja forrada con hojas de plátano. A continuación, las guarniciones se colocan en el borde del arroz formando un círculo. Oyente, hoy en día, para probar Segowiwit no es necesario esperar a la acción de gracias antes de plantar arroz, porque muchos vendedores de Segowiwit lo venden. El menú, que se sirve siguiendo el mismo que la versión original, lo único que ha cambiado es el tamaño. Para una ceremonia de acción de gracias, un grupo puede comer una bandeja de Segowiwit, mientras que las que se venden son solo para una persona y tienen un precio de alrededor de 20.000 rupias. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Adiós, nos vemos entonces.
Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita, jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba saja ku mau. yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Yakarta está entre las 10 mejores ciudades para visitar en el año 2024. Oyentes, en conmemoración de los 50 aniversarios, Lonely Planet publicó una lista de los 50 mejores destinos para viajar en el año 2024. En este comunicado, la ciudad de Yakarta fue incluida en la categoría de mejores ciudades para visitar en 2024 según Lonely Planet. La principal revista de viajes de Estados Unidos colocó a Yakarta en el séptimo lugar entre 10 ciudades seleccionadas de todo el mundo, superando a Praga en la República Checa, Esmirna en Turquía y la ciudad de Kansas en los Estados Unidos. Mientras tanto, del primero al sexto lugar los ocupan Nairobi, París, Montreal, Mostar, Filadelfia y Manaus. Oyentes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que este premio fue un impulso importante para que Yakarta ganara una nueva identidad de ser una capital a convertirse en un destino mundial que deben visitar los entusiastas de los viajes. Mientras tanto, la adjunta de marketing del Ministerio de Turismo e Economía Creativa, Nima de Ayu Martini, explicó que según las estadísticas, de enero a junio de 2023, Yakarta fue visitada por 798.163 turistas extranjeros. Oyentes, Yakarta es una de las ciudades más pobladas del mundo y la ciudad tiene una variedad de atracciones turísticas. Los turistas pueden disfrutar de destinos de compras económicos en el barrio de Tanah Abang o de lujo en prestigiosos centros comerciales como Grand Indonesia e incluso recorridos nocturnos por la ciudad en el área del sur de Yakarta. Aparte de eso, los turistas también pueden buscar productos típicos y legendarios de la economía creativa en Sarinah y visitar zonas culinarias famosas en el área de Blok M, Pecenongan, Pasar Baru, Mangga Dua y Kelapa Gading. La singularidad de una ciudad metropolitana se sentirá a lo largo del camino mientras los viajeros exploran Yakarta. Además del turismo culinario, Yakarta también tiene un gran potencial para desarrollar el turismo histórico, cultural y natural. Los turistas pueden visitar varios museos y monumentos nacionales para conocer los entresijos de la larga historia de Indonesia, además de visitar la zona de manglares en Angke Kapuk, en el norte de Yakarta.
bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu. Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan, dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dalam hidupku, oh. Dan kini ku menangkan hatimu, oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, oh. Saat getir dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang kan terjadi, selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap gitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez presentaré una canción de Stinky. Stinky es un grupo de música de Indonesia formado en Jakarta en 1992. La formación inicial de este grupo de música estuvo liderada por Andre Taulani voz, Ndang Hartanto guitarra, Nano Helman guitarra, Irwan Batara bajo y Edi Darmawan batería. El primer álbum titulado Stinky contiene 10 canciones con la canción Mungkinkah o Quizás como tema principal. Esta canción lanzada en 1997 describe a alguien que tiene una relación a larga distancia. Esta canción fue la canción más conocida durante la carrera de Stinky. Hasta ahora la canción Mungkinkah sigue siendo popular porque tiene una melodía y una letra fáciles de disfrutar. Oyentes, aquí está Mungkinkah, interpretada por Stinky. Que disfruten.
Kulupakan dirimu. walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.